Avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
Tango, primero baile, más que cantado, baile. Posteriormente, con la incorporación de las letras, se convierte en canción y nace una poesía, a veces de gran calidad, Discepolo, y allí está también la poesía que el tango alberga, que no es poca. Y digo Discepolo porque me salió, pero además porque es un gran poeta. Poeta además de la frustración, de la amargura. Tiene que ver mucho con el mundo del tango. El mundo inmigratorio está lleno de ese sentimiento.
La voz que escuchábamos allí es absolutamente inconfundible, la de Hugo García Robles, periodista, crítico de arte, musicólogo, comunicador, amigo y ex compañero de la casa. Seguramente muchos lo conocen o lo conocían por su apodo, el que utilizaba cuando escribía, Sebastián Elcano. Esto que estamos escuchando, esto que escuchamos recién, fue la última vez que la voz de Hugo sonó aquí en los micrófonos del Espectador, el pasado 6 de octubre, domingo para más dato. Fin de semana del patrimonio, el tango como protagonista y Hugo en una de sus distintas fases, en este caso como musicólogo, analizaba al tango. Hoy nosotros queremos hablar sobre él para homenajearlo y recordarlo, ya que el martes 31 falleció a los 82 años. Y para eso le pedimos una mano a otro querido compañero de la casa, Gabriel Bialystoki, responsable del degustador itinerante, quien tuvo la suerte de acompañar a Hugo en un pedazo grande de su trayectoria aquí en El Espectador, fundamentalmente en las recordadas columnas dentro de Asuntos Pendientes. Buen día, Gabriel, gracias por atendernos.
Buen día, Gonzalo, ¿cómo estás?
Bien. Gabriel, una semblanza de Hugo.
La verdad que te escuchaba y escuchaba la voz de Hugo y bueno, me daba como algo, ¿no? Anteayer cuando nos enteramos de esto, que hablamos contigo por teléfono, que fue una cosa loca, ¿no? El último día del año, que uno tiene la cabeza siempre en mirar un poco para atrás y balances, enterarnos de esto fue, la verdad que fue un balde de agua fría.
Sin dudas, sin duda. Empecé a tirar datos de Hugo, porque muchos quizás, Gabriel, lo recuerden a Hugo a partir de lo que Hugo era al aire. Yo tuve la suerte de, a lo largo de una década larga, tratarlo fuera del aire, y el rey decía, era un tipo entrañable, generoso, de barra de amigos, muy muy divertido. Pero para vos también desarrollaron a partir del conocimiento aquí en El Espectador una relación que escapaba por fuera de lo que juntos hacían aquí en las tardes.
Sí, es verdad. La verdad que tengo empecé a ordenar desde hace 2 días, que tengo la cabeza ordenando un poco todas las cosas que compartimos juntos. Primero el micrófono, cuando como vos decís, compartíamos ese espacio, que era como una especie de ping-pong, de gourmet joven, gourmet viejo, comíamos cosas distintas, le hablábamos un poco a públicos distintos. Teníamos, nada, me acuerdo su impronta de malhumorado, de siempre, viste, era muy divertido. Y luego, como vos decís, salimos del micrófono y hicimos una relación que iba más allá. Salíamos, recordando, salimos varias veces, muchas veces, a comer afuera, incluso en familia, con mi hija, hicimos un grupo, ¿te acordás? Una vez que fuimos a comer, vos viniste también,
sí, claro,
que fuimos a las piedras.
A las piedras, claro, sí, sí.
A lo
sí.
De porro, a comer las perdices.
Sí, claro, claro.
Sí, que estuvo increíble. Y yo después me acordaba que tuve una suerte bárbara. Llegué a compartir un viaje con él, que estuvo muy lindo, a Mendoza, al Festival de Gastronomía del Hotel Hyatt, que fue en febrero del 2008. Y la verdad que estuvo muy lindo. La verdad que era, como vos decías, ayer me llamó de noche otro amigo común a hablar de él, y si le tengo que resumir un poco, era parte de una generación que no existe más. Era un caballero, un tipo de esos elegantes de antes, digamos, ¿no?
Sí.
Y que la verdad que tengo mucho para agradecerle, porque me enseñó muchas cosas.
Sí, yo creo que, Gabriel, ahí hay uno de los datos importantes, sobre todo para la gente más joven que Hugo. Hugo falleció con 82 años, yo tengo 48, vos unos cuantos menos que yo, pero una de las cosas que caracterizaba a Hugo, fundamentalmente a la gente más joven que tuvo la oportunidad de trabajar con Hugo, era la generosidad con la que Hugo se manejaba, fundamentalmente para aquellos, como era el caso tuyo, que comenzaban a trabajar de una manera profesional dentro del periodismo gastronómico. Hugo no se guardaba nada, compartía, enseñaba, peleaba bastante. Recuerdo ahora que yo compartí un almuerzo con ustedes dos respecto a determinadas cosas de gustos, y Hugo era muy muy divertido de cómo peleaba las cosas, sobre todo como Hugo miraba, vos recién lo decías, Gabriel, algunas cosas que van apareciendo en el mundo gastronómico, que quizás por un tema de edad o por consumos culturales que uno tiene, a uno le puede resultar fascinante, divertido o atrevido probar lo que Hugo consideraba que no, que eso ya estaba.
Sí. Sus comentarios sobre Serrano Adrià y la cocina molecular y todo eso,
por ejemplo,
eran un gran ejemplo de eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, como vos decís, fue muy generoso, porque incluso, bueno, creo que la idea fue tuya, ¿no? Le compartamos el micrófono. Y en la tarde, creo que era de los martes.
Sí, en Asuntos Pendientes, claro.
Asuntos Pendientes, ahí está. Y yo con cierto recelo, ¿no? Porque de vuelta, él era todo un nombre, fue el primer periodista gastronómico uruguayo, y la verdad que tenía todas las de la ley para de alguna manera defender su cancha y con cierta lógica o mirarme con recelo o no. Fue todo lo contrario, y siempre me acuerdo algunas internas que teníamos, porque claro, como vos decís, éramos de dos generaciones, comíamos cosas distintas. Hugo, bueno, por su edad, sobre todo, y qué sé yo, hace un tiempo ya que no viajaba demasiado, yo viajaba mucho. Entonces, bueno, una cosa que pasaba que era muy común era que, por ejemplo, él me llamaba por teléfono para contarme de alguna apertura de un nuevo restaurante, por ejemplo, ¿no? Y me llamaba y me decía Pichón. Entonces me decía, Pichón, mirá que abrí un lugar así. Y yo le decía, sí, y que está bueno. Mirá que está muy bueno, ¿eh? Me lo decía en tono de, sí, te claro. Tiene que gustar, ¿no?
Sí.
Y yo le decía, pero es muy bueno comparado con qué. Ah, no te sirve nada, sos insoportable, no sé qué, no sé cuánto. Nos reíamos mucho, sí, la sí. Verdad que era teníamos una linda relación. Y te cuento más, me quedé, a ver, no es contento la palabra, porque es un trago agridulce, pero Hugo estuvo en cama todo el año, estuvo sí. Enfermo desde enero, febrero del año pasado, yo me había enterado. Y uno en el vértigo del día a día nunca se hace tiempo para estas cosas, y a mí ya me había pasado varias veces con gente mayor, querida, que viste que te enterás que está mal, lo voy a ir a ver, y después el tiempo te pasa de largo. Pues esta vez no fue así, hará dos meses, yo calculo, no más de dos meses. Lo llamé a Hugo un sábado de tarde, me fui hasta la casa ahí en Barrio Zamorín, pasé una hora y pico charlando con él. Después me enteré que no quería que mucha gente lo viera, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, a mí por alguna razón me abrió la puerta en su casa, con Nalí, su señora, siempre tan atenta. Tomamos un té, tomar el té con él, que bueno, en su casa, que está tapizada de libros, y alguna vez fuiste, y de sí, cuadros, sí, sí. Qué sé cuánto. Y bueno, su té siempre servido en hebras, y me contaba que siempre tenía su mezcla de tés ingleses, un sibarita, ¿no? De verdad, un sibarita, pero como en el mejor sentido de la palabra, porque no era un sibarita, no era un sibarita con medios, sino al revés. Era quizá de los que quizá alguna vez no tuvo tantos medios por ser sibarita.
Sí, sí, sí.
Y no dejó de ser sibarita. La verdad que un grande.
Mira, yo ahora que me contaba que hacías esa historia de Hugo y su té, recuerdo una vez una charla con Hugo, en algún momento que había que salir a comprar un regalo o algo parecido, y yo me acuerdo comentarle a Hugo que no disponía del dinero que quería para comprar algo como mejor, más lindo. Debía ser un libro, un disco, que más o menos es lo que yo tradicionalmente regalo, pero no llegaba al número. Entonces me acuerdo que Hugo me comentaba, sí, mira, uno lo que tiene que hacer es, dentro de las posibilidades que tiene, regalar lo mejor, aunque sea en un número bien chico. Y entonces él me decía, yo si querés te recomiendo un lugar donde venden unas hermosas medias de vestir inglesas. Dice, no sale mucho, pero esas medias esa persona las va a disfrutar durante muchísimo tiempo, decía Hugo, por la calidad y por lo que duran. Él tenía un gusto muy afinado para aquellas cosas que tenían una calidad superior por la practicidad que ellas le dieran, como podía ser en esa historia que me contaba a mí, la de un par de medias. Hugo, que fue compañero de nosotros aquí en El Espectador a lo largo de 5 años, por un lado con las columnas vespertinas, que durante muchas temporadas compartió con Gabriel, y luego con su tradicional programa de los fines de semana, donde entre historias que tenían que ver con el mundo de la gastronomía, también nos llevaba por el mundo de la música, que fue otra de sus pasiones. Por eso valía la pena hoy dedicarle unos minutos a la memoria de Hugo García Robles, fallecido el último día del año. Su sepelio se realizó en la mañana de ayer, y para eso le pedimos una mano a otro compañero de la casa, como es Gabriel Bialystok. Y Gabriel, te mando un fuerte abrazo.
Dale, te mando un abrazo también, y me voy a despedir con una de las frases que la tengo siempre en la cabeza, como un moto que me dejó Hugo. Él decía, sobre todo hablando de gastronomía, él decía, en el infierno, pero mirando el cielo. Y así vamos a seguir,
está bueno,
mirando el cielo y acordándonos de él.